información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia para hoy, enero 22 del 2020. Y aquí, pues bueno, en la capital del sol, indudablemente hoy decretada la capital de los pingüinos por el tremendo frío que hace. Saludando a toda esa linda audiencia que día a día sigue nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con informaciones que recorren todo el ámbito internacional, haciendo énfasis en la crisis cubana, en la oposición interna cubana, en lo que sucede en el día a día dentro de la isla de Cuba y en el exterior, para que los cubanos se mantengan informados. Agradeciendo en la tarde de hoy la asistencia técnica de nuestro Tony Simón y recibiendo con mucha satisfacción al doctor Alfredo Melgar, porque vamos a hablar de la llegada de Xiomara Cruz, dama de blanco, expresa política, que va a empezar a reconstruir su vida gracias a la labor de muchos cubanos dentro y fuera de Cuba. Bienvenido, Alfredo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por ocuparte de este tema tan importante, Cari, que sé que desde el principio hemos estado juntos, primero logrando que ella viniera, que Xiomara viniera, con donde tanta gente dentro y fuera de Cuba hizo un esfuerzo enorme por traerla. Y
mira,
en segundo lugar, por ocuparte de ella.
Sí. Hay una realidad, y perdóname que te interrumpa, cuando las dos orillas se unen, la dictadura sale sobrando. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Y el caso de Xiomara Cruz Miranda es un buen ejemplo de eso. Continúa.
Es un buen ejemplo, Cari, de fuerza, de ímpetu, de gestiones, de interés, salvar de la vida a esta mujer. Ayer fue un día muy muy duro para todos, para mí fue duro. Al principio sí, la alegría de que viniera a atenderse aquí a los Estados Unidos, pero también el dolor, la tristeza de ver en las condiciones que ella llegó.
De eso quería, o sea, que me hablaras, para que el pueblo de Cuba que está escuchando a través de Radio Martí Tras la Noticia y que ha seguido con tanto interés este tema, conozca la realidad, qué tratamiento va a recibir, tu evaluación en el orden emocional. Primero y ante todo, ¿cómo llega Xiomara Cruz Miranda a Estados Unidos?
Llegó muy mal, Cari, llegó muy mal, al punto que las enfermeras y los médicos que han estado conmigo ahí encima de ella desde que llegó, me preguntaban, pero doctor, ¿cómo esta mujer sobrevivió? ¿Cómo está viva? Y mi respuesta fue, porque es una luchadora, porque es una luchadora, por eso sobrevivió, porque nadie concebía en las condiciones que llegó esa mujer, podría estar aquí, o sea, cómo soportó el viaje, pero no solamente el viaje, los meses de sufrimiento, de dolor. Llegó con una pérdida de peso de casi 100 libras, era una mujer fuerte, se ve en las fotos que una mujer llena de salud, que no había un historial personal de nada médico, entra a la prisión y en unos meses llega a un punto que parece salida de un campo de concentración. O sea, ¿cómo se explica eso? Por eso
bueno,
la teoría...
Yo podría explicártelo, pero sería tema para otro programa. Alfredo,
la teoría de que le inyectaron algo, que ella misma lo dice, ajá, yo no la descarto. Nadie la puede descartar, porque
ahora
ha pasado anteriormente.
bajo tu punto, ¿cuál es el tratamiento que va a recibir Xiomara? Me imagino que tú estarás a la cabeza, habrán oncólogos. Háblame un poquito de dónde está ella internada en este momento, quiénes la están atendiendo y cuál es el tratamiento inicial que se le ha puesto a Xiomara.
Bueno, está aquí en Miami, Cari, está en unas instalaciones del Hospital Jackson, que es un hospital público que por año le ha dado un servicio excelente a la población.
De los mejores que hay.
De los mejores que hay. Está en las mejores manos. No se ha perdido ni un minuto. Ayer mismo en la noche tuvo que ir a un procedimiento de emergencia porque tenía un pulmón prácticamente colapsado. Mucha falta de aire, le bajó el oxígeno, no estaba respirando y tuvimos que llevarla a un procedimiento de emergencia. Se llamó a un team especial que vinieron, vaya gente que nos han ayudado muchísimo, especialistas. Yo estuve allí todo el tiempo con ella y con su hija, que también no ha dejado de estar con ella un minuto, que también pido para la hija, la de la comunidad, la está ayudando. Y ahora estamos esperando, Cari, resultados. Ya se le hicieron radiografía, scan, análisis de sangre.
Está en el Abel Holtz, en el salón de Abel Holtz.
Exacto, está allí. Ahora tenemos que esperar el resultado de todo eso. Ya hoy en la mañana empezaron a entrar algunas cosas. Por ejemplo, ya anemia sabíamos que tenía, pero una desnutrición terrible. Un estado
bueno,
de desnutrición terrible.
Brevemente, porque no estaba seguro de poder hacer esta conexión y tengo en línea telefónica desde La Habana, Cuba, a Berta Soler.
Qué bueno,
Berta,
qué bueno, Cari.
Para que conversen ustedes, Berta Soler, que con las Damas de Blanco, con Amistades, no ha dejado de estar al lado de Xiomara. Y me gustaría, Berta, darte la bienvenida. Tengo al doctor Alfredo Melgar y me gustaría que hubiera una interrelación entre ustedes, que tú le preguntes lo que tengas que preguntarle sobre Xiomara, sobre el tratamiento, doctor, que usted le responda para que a través de Berta, las compañeras de ella, Damas de Blanco, las miembros de UNPACU, las mujeres cubanas que no han abandonado a Xiomara, pues tengan la actualización del tema. Buenas tardes, Berta, bienvenida. Gracias por estar aquí.
Sí, buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Buenas tardes y muy agradecida para el doctor Alfredo Melgar. Realmente estamos muy conmovidos y muy contentos por la preocupación y ocupación de usted como médico hacia la atención médica para nuestra hermana Xiomara Cruz Miranda.
Bien, hable con ustedes, pregúntale, Berta, lo que tú quieras saber. Él estaba hablando del tratamiento inicial y me gustaría, Alfredo, que le expliques a Berta todos los pasos que se están dando, dónde está ella instalada. Está en el Salón Abel Holtz, que es de oncología en el hospital, quizás el mejor, uno de los mejores que tenga la ciudad de Miami, que es el Jackson. Adelante, Alfredo, habla con...
Cari, decía anteriormente que la gente me preguntaba en el hospital, las enfermeras cubanas, pero ¿cómo esta mujer sobrevivió? Y decía, es una luchadora, pero además, Cari, sobrevivió gracias a Berta, gracias a Ángel Moya, gracias a esa gente que estuvieron con ella, porque si no, no hubiera podido llegar. Y aquí, Berta, bueno, ya sabes, tú has estado en contacto con la hija, con Clara, no se ha perdido un minuto del aeropuerto al hospital porque yo sabía que venía mal. Ya se le hizo todo lo preliminar, anoche de emergencia una broncoscopía porque uno de los pulmones prácticamente, Berta, estaba colapsado. Entonces le bajó el oxígeno, se hizo un lavado bronquial. Ahora se mandó todo al laboratorio. La verdad que todo lo que se ha podido hacer, el hospital al servicio de ella, la gente con un amor tremendo, porque decían, pero por Dios, ¿cómo ha podido, cómo está esta mujer? Cuando veían la foto de ella, de lo que era ella, una mujer que se veía que tenía salud, que tenía fuerza física, y por supuesto el estado de nutrición que tiene severo, la albúmina en la sangre está muy baja, las proteínas, pero bueno, aquí se le va a caer encima con todo. Primero necesitamos el diagnóstico. Lo de Cuba...
Sobre ese punto, Berta, tú siempre tuviste mucha duda de los diagnósticos que no estaban esclarecidos, de una tuberculosis, en fin, explícame ahora este giro que hubo en la prognosis, en el diagnóstico que permitió que ella pudiera, a través de una visa humanitaria concedida por el congresista Mario Díaz-Balart, llegar a Estados Unidos, porque indudablemente aquí yo, desde el punto de vista que lo observo todo desde fuera, creo que ha habido como una especie de mala práctica, o quizás algo peor, mala intención por parte de la tiranía. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, mire, médico, estamos muy agradecidos. Hay algo que nos preocupa, que sabíamos muy bien que si Xiomara tuvo o no tuvo una TB, realmente hay un diagnóstico donde el régimen cubano nos ha ocultado, puesto que Xiomara está muy deteriorada, y si existió la TB, Xiomara no dejó de tomar el medicamento para combatir esta TB, y realmente sabemos bien de que tiene un pulmón, el derecho bien, pero está casi colapsado el pulmón izquierdo, pero por eso es que insistimos en que Xiomara tenía que salir de Cuba, ponerse en manos de ustedes, médicos que no reciben orden por parte del régimen cubano, por parte del Departamento de Seguridad del Estado, y van a darnos el diagnóstico real de lo que tiene Xiomara, y también estoy segura que van a poner sus manos para poder contrarrestar y mejorar esa maleza, esa dolencia que tiene Xiomara Cruz Miranda.
Alfredo,
así es, así es, Cari, fíjate. Yo fui recibiendo todo lo que me envió Berta, lo que me enviaba Ileana Curra, Mercedes Perdigón, y estaba lleno de contradicciones, estaba todo lleno de contradicciones. Los reportes médicos decían una cosa y después cuando yo leía, los resultados eran otra. O sea, primero tuberculosis. Sin embargo, cuando sale de la prisión, en la declaración que yo tengo de los jueces, dicen asma y lesiones en la piel. Entonces, ¿cómo se juega una cosa con otra? Luego hablan de una posibilidad de algo maligno. Sí, pero ¿dónde? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las biopsias? O sea, está lleno de contradicciones, Cari y Berta, que todo fue intencional.
Ahora bien, me pregunta, a la vez, ¿quién determina que ella vaya? Porque el Salón Abel Hall es el de cancerología del Jackson. ¿Quién lo determina? Y si ustedes, tú como médico, tienes quizás la percepción que ella pueda tener cáncer en el pulmón.
Claro, claro, Cari. No podíamos ya predecir que tenía cáncer. No se puede. Entonces, lo que yo hice fue que primero la entré por la emergencia, llamé a los médicos que ya está, yo estaba en contacto con ellos para buscar el diagnóstico. No se puede tratar a una persona sin un diagnóstico. Entonces todavía estamos en esa fase. ¿Cuáles van a ser? Ella tiene un proceso infeccioso que no se ha encontrado. Se le han hecho muchos estudios especiales buscando una enfermedad infecciosa, un virus, una bacteria, o hay algo más de que sea una malignidad. En esa fase estamos, pero va a tomar algunos días porque ya se le hicieron algunas biopsias, toma de muestra de los pulmones, pero lo que yo quiero transmitir es que con la ayuda de Dios y de aquí, de como dice Berta, aquí los médicos trabajamos de corazón, cubano o no cubano, y a los pacientes se tratan y no se puede diferenciar su ideología, ni su creencia religiosa, ni su raza. Hay que tratar a un ser humano como se merece. Y esto es un mensaje para los médicos que están allá en Cuba. que cuando tienen un paciente delante de ellos no pueden mirar si es una presa política, la raza ni la religión. Tienen que usar la medicina para el bien del paciente. Porque si están diciendo una declaración que contradice las pruebas, eso es mentir. Eso es mentir y eso va en contra del juramento hipocrático. Y ese es mi mensaje para los colegas míos que me están escuchando. Y aquí no, como dice Berta, aquí se trata al paciente como debe ser. De donde venga, lo que tenga. Y lo primero, Cari, hay que buscar el diagnóstico. Ahora todo fue muy rápido porque yo sabía que no se podía perder tiempo. Porque como dice Berta, un pulmón estaba blanco completo, colapsado. Entonces ya ese pulmón se le abrió la respiración con la broncoscopía, el oxígeno mejoró, vamos a alimentarla, importante, para que suban sus defensas, y en unos días yo creo que van a empezar a llegar los laboratorios que necesitamos, porque ya tenemos lo inmediato ya se sabe, tiene anemia, todo está alterado, la albúmina la tiene por el piso. Quiere decir que se ha ido haciendo lo más inmediato y lo otro ya irá saliendo. Pero Dios la ayudó y la ayudaron en Cuba porque sobrevivió gracias a eso, Cari. Porque si no, la pregunta es cómo esta mujer aguantó tanto. Porque desde abril ella empezó con esto del año pasado.
Del año pasado. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerle al doctor Alfredo Melgar? Para darle a conocer a todas tus hermanas, a todas tus mujeres, sí, de damas de blanco, a las mujeres de un padre.
Sí, Cari.
Dime.
Mire, doctor, hay algo más que me preocupa en Xiomara y es normal que pase en ella. Xiomara, aparte de todas las atenciones médicas que hay que darle o que le están dando, ella necesita también que después de todo la vea también un psicólogo. Está afectada, ella está muy nerviosa con todo lo que pasó en el hospital de Ciego de Ávila, con todo lo que pasó en el hospital La Covadonga, en jurídico. Está asustada, está preocupada, no con miedo ni con susto con los médicos que la están atendiendo ahí, sí, ahí en Estados,
sí,
Unidos,
sí,
sino le,
sí,
ha dejado en estos 9 meses un estado de nervio, de preocupación. Tiene una rasquera en su cuerpo donde desde que estaba allá estaba con un piojo, con sarna. Y si realmente esto es lo que tiene, nos ha pegado a todas nosotras, y que nosotras, las que hemos estado cerca de ella, no le hemos huido, porque los que hemos apoyado, nos hemos sensibilizado con su maleza, con su dolor, porque es nuestro dolor también. Y es muy importante que, aparte de todo, le mire también el problema de la piel, el problema de sus nervios. Bueno, en fin, yo estoy segura que está allí y ustedes la van a reparar todo lo que pueden repararle para
que
ella
se pueda hacer
en Cuba. Sí,
sí, lo que podamos hacer con la ayuda de Dios. La piel, ayer llamamos a un cirujano de emergencia y él fue y le tomó una biopsia, una muestra de la piel, para determinar cuál es el diagnóstico de la piel. Y la parte psicológica, sí, Berta, ayer yo sé que fue un poco fuerte y hablé con ella y le dije: Xiomara, no podemos perder tiempo. Esto va a ser un poco fuerte porque no, pero del aeropuerto para el hospital, pero ella entendió y dijo: doctor, yo quiero vivir. Yo vine a Miami a que me curen. Y me lo dijo, me pongo en sus manos y en la de Dios. Y de ahí, y después para el procedimiento de los pulmones, también se puso muy nerviosa y empezó a respirar rápido. Ahí entré y la calmé y dije: Xiomara, esto es por tu bien. El oxígeno te está bajando, tienes un pulmón. Lo entendió, se calmó y de ahí fuimos para el salón. Yo creo que sí, que necesitamos un psiquiatra, y también la comunidad, Berta, se ha portado muy bien. Todos, hasta ahí, Liana, Mercedes, Lali, todo el mundo, las damas de blanco. Yo dije: por favor, la hija, necesito que la atiendan. Ella, Clara estaba muy nerviosa también, solita. Sí. Pero bueno, yo sé que ustedes han estado desde Cuba también llamándola. Yo le pedí a la comunidad cubana, atiendan también a la hija que lo necesita y ayuden a la parte psicológica de Xiomara. La otra, yo me voy a encargar. Eso fue una promesa que yo hice y la voy a cumplir. Vamos a seguir hasta el final, hasta que encontremos el diagnóstico, un tratamiento y que todo salga bien con la ayuda de Dios.
Bueno, muchas pues, gracias, doctor. Muchas gracias. Yo sé que va a ser así.
Mira, eso gracias, es demostrativo Berta. De la realidad que te dije al principio, antes de que estuviera Berta en línea. Cuando las dos orillas se ponen de acuerdo y se ponen en función de una realidad, la dictadura sale sobrando, se queda fuera de juego. Porque el enemigo es la dictadura y todos somos víctimas de esa dictadura. Un abrazo, Berta Soler. Gracias por estar siempre ahí. Un cariño bien grande a tu esposo Moya, a todos los que han estado al lado de esta pobre mujer, que no solamente ha sido víctima de una mala práctica y de una mala intención, sino que ha sido víctima de ese machismo feroz que atropella a la mujer cubana día a día. Y tú, Berta, eres un testigo vivo de eso. Gracias, doctor Melgar. Gracias por el informe y seguiremos puestos con el dedo en el renglón, porque para eso estamos aquí, para unir, para ser el centro de la unión de los cubanos dentro y fuera de Cuba. Misión Martí es eso. Muchas gracias a ambos. Bien, y ahora nos vamos a escuchar en Bruselas la pequeña comparecencia de el presidente interino Juan Guaidó, y desde luego después vamos a la pausa porque regresaremos con Esteban Gervasi, analista político venezolano, tocando los temas de actualidad de Venezuela. Adelante con el audio.
A trabajar los parlamentarios para acceder al Palacio Federal Legislativo y sencillamente hacer por lo cual fueron designados y votados por los venezolanos para poner fin a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Son 7 millones de venezolanos hoy en emergencia humanitaria compleja. A esta hora el JM de Los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela, no tiene agua a esta hora para tratamientos médicos, para tratamientos oncológicos, pediátricos o simplemente para atender una emergencia. Estoy aquí hoy en nombre de esos venezolanos que no tienen voz. Este reconocimiento es a una causa, a la causa de la democracia, de la libertad, de la dignidad. Valores que compartimos con Europa, con el Parlamento Europeo, el cual debo agradecer profundamente. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugiados más importante o más severa del mundo, luego de Siria, Sudán del Sur o Yemen. Esos tres países que acabo de nombrar en guerra o que han estado. La diferencia con Venezuela es que no se vieron las bombas, pero se sintió el dolor de 1 millón de niños hoy en Venezuela sin sus padres en el país porque salieron caminando desde Caracas hasta Lima o Quito, que es como caminar desde Madrid a Helsinki, por hambre, para tratar de mandar algo a sus casas. Ante eso y ante la mayoría del Parlamento, la mayoría del pueblo de Venezuela unificados, luchando la dictadura, militarizó el Parlamento Nacional el 5, militarizó el Parlamento el 7, todos los diputados valientes, debo decir, en un reconocimiento aquí desde el Parlamento, desde el espacio de los diputados, el reconocimiento a todos los diputados y parlamentarios venezolanos que no se han rendido, que han resistido. Hoy lamentable, y aprovecho también este valiosísimo espacio para hacer el reconocimiento a una muy especial, Adi Valero, diputada por el Estado Mérida de Venezuela, paciente oncológica. El 30 entró por su estado de enfermedad al hospital, a la clínica, casi inconsciente. El 4 de enero la dictadura trató de chantajearla para ir a votar el 5, en mi contra. Como si fuera de una votación de una persona u otra, cuando es la votación de todo un pueblo defendiendo la democracia. Adi se negó, Adi Valero, paciente oncológica, dijo que ella prefería morir a que Venezuela muriera por su voto. Hoy Adi murió.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Me acompaña para tocar el tema de Venezuela el analista político Esteban Gervasi, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Esteban, bienvenido.
Buenas tardes, un fuerte abrazo, saludo a todos los que nos escuchan.
Me gustaría ante todo, si es que hubo la oportunidad de escuchar la intervención en Davos, en Bruselas, del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, el cual continúa su gira en Bruselas para reunirse con responsables de la Unión Europea. Y me gustaría el análisis suyo de dónde está hoy por hoy la situación venezolana con este periplo que está haciendo Juan Guaidó, apoyado por la Unión Europea como presidente legítimo de la Asamblea Nacional Venezolana.
Bueno, Juan Guaidó en una gira sorpresiva, muy positiva en el sentido de que renueva la fuerza y el respaldo internacional de sus aliados originales, comenzando por Colombia y Estados Unidos, cosa que vimos apenas a 78 horas atrás, cuando llega a Colombia y es recibido por el presidente Duque y en una mini cumbre de terrorismo de la región, fue la figura principal. Ayer se emitieron unos sendos comunicados por parte de la Cancillería de Colombia y del Departamento de Estado respaldando una vez más a Juan Guaidó, pero hablando de la salida electoral en Venezuela, cosa que deja claro de las intenciones de esta gira y de el esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó para buscar una salida negociada con el régimen de Maduro. Ahí creo que es donde está realmente la piedra de tranca. El presidente Trump, saliendo de Davos en el día de ayer, dio una corta palabra donde le dijo al mundo, muy brevemente, le dijo: estamos pronto, Venezuela tendrá una salida, Venezuela mejorará y obsérvenlo porque está sucediendo.
Eso me llamó la atención también y fue justamente luego del compromiso del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo dé un mayor apoyo en la lucha para sacar del poder a Nicolás Maduro, y también el gobierno británico de Boris Johnson prometió trabajar para que se rindan cuentas por la crisis en la región. Ahora mi pregunta, Gervasio, a usted. ¿Hay otro nuevo Guaidó? ¿Ha cambiado Guaidó? Se habla de que renunció al partido Voluntad Popular para poder representar toda la gama partidista que lo rodea dentro de lo que es la Asamblea. Deme su criterio y dígame si esto es cierto.
Fíjense, lo que sí le puedo confirmar es que la salida de Guaidó de Venezuela no estuvo anunciada a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que llamamos en Venezuela el G4. De hecho, vimos la reacción de muchos políticos de partidos como Acción Democrática, partidos como Primero Justicia, inclusive miembros de Voluntad Popular del mismo partido de Guaidó, que no estaban enterados de la salida de él. Y esto es un buen síntoma porque Guaidó lo que necesitaba era reelegirse como presidente de la Asamblea, y al reelegirse necesitando el apoyo de estos partidos mayoritarios, se separa porque él sabe que de él no lograr algo, un cambio en Venezuela, él va a ser una de las primeras víctimas, cosa que estamos viendo con los diputados de la Asamblea Nacional que no participaron en la toma, esta toma salvaje, como la llamo yo, que hizo Nicolás Maduro el 5, Diosdado Cabello y Tarela Isami el 5 de enero de este año. Guaidó la salida que le queda es separarse de esta política diminuta, de esta política barata que se juega dentro de Venezuela, apoyarse en sus aliados principales, que por supuesto es Estados Unidos, Colombia, Brasil y la Unión Europea, y buscar una salida definitiva del régimen. Ahora bien, la salida que está planteando el Departamento de Estado a través de una receta que publicó la semana antes de que Guaidó viajara, la misma receta que publicó la Cancillería de Colombia los primeros días de enero de este año, es la salida electoral, cosa que yo veo muy, muy complicada y muy difícil con Maduro en el poder. Maduro, como todos sabemos, y él mismo lo ha declarado, él es un procónsul de La Habana en Venezuela, y esto lo que denota es que los Castro, que tienen 61 años en el poder, han intentado por todas las vías de sacarlo del poder y no han podido. Y no hay razón porque Maduro entregue el poder cuando tiene aliados tan fuertes como Rusia, como China, como Irán, como Turquía, como Nicaragua, como Argentina, como México, y él se siente apoyado. Él dice, y lo dice público en su discurso, que Guaidó lo que apenas tiene son 54 países apoyándolo y que hay más de 120 países que lo apoyan a él. Entonces, es una lucha de poder. Creo que se ha cometido un error muy grave por parte del Departamento de Estado y otros países de subestimar a Maduro, que al final no es Maduro, siguen subestimando a Raúl Castro, siguen subestimando a los grupos terroristas, a los carteles de la droga, a la corrupción internacional.
Bien, me gustaría compartir con usted algo más de lo que habló el opositor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en la reunión que sostuvo.
A pesar de eso, los venezolanos se han mantenido firmes. A pesar del financiamiento indirecto que hace la dictadura de Maduro con extracción ilegal de oro, asesinando el Amazonas, en este momento desplazando etnias indígenas en nuestro país, el arco minero representa 112.000 kilómetros cuadrados, principalmente del Amazonas. Está siendo destruido hoy también por la dictadura para financiar al ELN, a la disidencia de la FARC, a células terroristas internacionales en Venezuela. Tomar acción por Venezuela hoy es tomar acción por la libertad, por la democracia. Caracterizar este oro como oro de sangre es una acción que puede hacer Europa. Estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin a ese flagelo, a ese ecocidio, a ese etnocidio.
Me gustaría una reacción suya ante las declaraciones de Juan Guaidó sobre este punto de vista, al mismo tiempo que en Venezuela las fuerzas de seguridad de Maduro allanaron ayer las oficinas de Guaidó en Caracas, mientras este se encontraba y había salido sorpresivamente en una gira por Europa. Deme su criterio, porque todo esto, conjuntamente con lo que usted me acaba de informar, de lo que acaba de afirmar Giuliani, pues aquí me faltan líneas por leer, me faltan cosas por conocer, que luego, lógicamente, a través de la prensa, que no es controlada, se podrán conocer. Pero deme su criterio de esto.
Sí, esa reunión de Guaidó en el Parlamento Europeo es con miembros, inclusive había miembros en esa reunión del Grupo de Lima, y esa reunión él denuncia la tragedia que vive el pueblo venezolano, inclusive habla sobre un hospital, el JM de Los Ríos, que es el hospital principal que atiende niños en Venezuela, en la ciudad de Caracas, que hoy amanecía sin electricidad, sin agua y sin medicamentos. Esto es bien sabido, haya habido comisiones del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que yo creo que a Guaidó le sigue faltando una estrategia de fuerza y explicar abiertamente cuál es la ruta para tomar el poder. Porque si no hay una estrategia pública que se conozca por parte de los aliados, y el pueblo venezolano es lo que precisamente crea la confusión y le da debilidad a su figura y a su planteamiento. Recordémoslo a los oyentes que el año pasado la estrategia original, que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, se cambió ahora por unas elecciones que todavía están muy confusas, porque el mismo Maduro en el New York Times el domingo le pedía a Trump conversar directamente y buscar una salida. Pero en Venezuela no puede haber elecciones con Maduro en el poder. En Venezuela no puede haber elecciones con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo Tribunal Supremo, con los mismos poderes en manos del castrochavismo, que tenemos ya 21 años con ellos, y será imposible tener elecciones libres, democráticas en Venezuela mientras esto suceda. Entonces creo que a Guaidó, que tiene la oportunidad de mañana de poner su criterio en Davos, tiene una última oportunidad de plantear cuál va a ser la ruta, y yo creo que él no debe separar nunca su criterio de la ruta del poder, de la amenaza real que le presenta el TIAR, que es una herramienta que existe en un acuerdo internacional y bajo la Constitución de Venezuela, que es la aplicación de la fuerza real militar de aliados para poder sacar al régimen castrochavista de Venezuela.
Muchísimas gracias, Esteban Gervasi, analista político venezolano, por haber emitido sus criterios, por habernos dado información y su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este momento, el giro que ha dado la situación venezolana. Y desde Venezuela, pues parto a la Ciudad de México, Distrito Federal, donde tengo vía telefónica a Víctor Becerra, del Partido Libertario y analista político. Bienvenido a Tras la Noticia, señor Becerra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto en volverte a saludar y gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio.
Bien, el gobierno de López Obrador ha demostrado en su primer año un récord de homicidios, de feminicidios. Me gustaría que usted me analizara, indudablemente, la situación que está atravesando en este momento el gobierno de López Obrador, donde, de acuerdo a los últimos informes, 34.000 homicidios en el año 2019 es oficialmente el año más violento en la historia de México. Háblenme un poquito de esa cifra, y en los últimos 5 años han crecido en un 93% y los feminicidios van por un 136%. Su criterio, Becerra.
Sí, gracias. Mira, básicamente lo que señalas es cierto. El año pasado, 2019, terminó, según los últimos datos oficiales del propio gobierno, terminó como el año más violento de la historia de México desde la Revolución Mexicana, al menos desde que se tienen registros históricos. Esta es la cifra más alta, casi 35,000 asesinatos u homicidios dolosos. Claro, hay una gran cantidad de feminicidios, que aumentó una cifra, como tú lo señalabas, de 136%, y aparte, bueno, pues ha venido aumentando una gran cantidad de otros crímenes, como la extorsión, o como pedir dinero a los negocios para dejarlos funcionar, por ejemplo. El secuestro también es otra de los crímenes que ha aumentado. Y mira, si queremos ver ese aumento, cómo se ha reflejado, podría yo decirte lo siguiente. En los últimos 10 años, en cuestión de homicidios dolosos, en estos 10 años que implican al gobierno de López Obrador, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, hubo en promedio un asesinato cada 23 minutos, un asesinato en México cada 23 minutos. En el último año la cifra se disparó y hay más de un asesinato cada 15 minutos. De 23 minutos pasamos a 15 y muy probablemente esa cifra va a seguir aumentando el próximo año, porque la estrategia de López Obrador simple y sencillamente no está dando resultados. Precisamente en los estados donde más ha aumentado el crimen, como por ejemplo Guanajuato, el Estado de México, Tamaulipas, etcétera, son precisamente los estados en donde López Obrador ha desplegado la Guardia Nacional, cuyo objetivo fue originalmente un cuerpo policíaco paramilitar, para detener precisamente la ola de violencia, pero finalmente, bueno, solamente ha venido sirviendo para detener a la migración centroamericana en su paso hacia Estados Unidos.
Ahora bien, en un artículo que usted tiene en Pan American Post, usted está hablando justamente, Becerra, de la incompetencia y la criminalidad de López Obrador, quien según su criterio prometió, y lo dijo públicamente, presidente de México, prometió renovarlo todo, mejorarlo todo, y no ha hecho nada. Y usted señala que así de enorme es el déficit de la gestión del presidente López Obrador, quien solo en un año de gobierno en México, un récord histórico de muertos, desaparecidos, producto de la narcoviolencia y la inseguridad pública. Tenemos el caso de la familia Levarón, tenemos el caso de cómo estuvo acorralado el hijo del Chapo Guzmán y él dio orden de que lo dejaran salir. Al mismo tiempo, el crecimiento económico va a un 0% en el 2019 y usted señala que con suerte del 1% quizás para el 2020. Bajó la inversión pública y privada mientras aumenta la percepción de corrupción. El último informe, según usted, de Transparencia Internacional, coloca a México como el segundo país más corrupto del mundo, a despecho de la promesa de López Obrador de eliminar la corrupción desde el primer día. En este punto, ¿dónde se encuentra México en este momento?
Sí, en el caso, prácticamente todas las promesas que ha venido dando López Obrador y que dio durante su campaña, ha pedido más tiempo para poderlas cumplir. Empezando por la seguridad pública, la corrupción dice que se está combatiendo, pero de todos modos vemos todos los días muestras muy inquietantes de un uso bastante dispendioso de recursos y además todavía incluso de perdón a corruptos del pasado, empezando por el propio expresidente Peña Nieto y colaboradores cercanos al propio López Obrador. En tal sentido, López Obrador sí sigue teniendo una amplísima margen de popularidad, pero es básicamente, me parece que es parte del crédito de esas promesas. Hay todavía en una buena parte del electorado ganas de creer, sin embargo los datos van mostrando una y otra vez que la situación en vez de mejorar como López Obrador prometió, está empeorando en prácticamente todos los órdenes. Quizás la única cosa que podría señalársele de positivo a López Obrador es su política social, pero realmente es una política social que no sabemos ni sus reglas y que muy probablemente va a terminar siendo insostenible, y peor aún, al no haber reglas, al no haber padrones, al manejarse con tanto dispendio, muy probablemente va a terminar siendo un ejemplo paradigmático de la corrupción. En tal sentido, bueno, pues es un positivo, el único positivo que puede señalársele a López Obrador, pero que está sujeto a muy serias interrogantes de funcionamiento hacia el futuro. Y en todo lo demás, bueno, la gestión de López Obrador pues se ha caracterizado por grandes por una destrucción sistemática del país. Yo señalaba al principio de ese artículo que la izquierda, cuando pierde unas elecciones, pues trata de destruir un país, y eso es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, pero que cuando lo gana, como es en el caso de México con López Obrador, la izquierda termina destruyendo a ese país, y eso es precisamente lo que está pasando en México, y estamos viendo un año de gestión de López Obrador que se ha caracterizado por entregar ruinas y malos resultados.
Ahora bien, mi última pregunta, Jalisco es el hoyo negro de México en el estado con más desaparecidos. Esto es un informe de Denis López, está en Infobae, y han encontrado fosas clandestinas. ¿Está teniendo López Obrador guante de oro con los carteles?
Está teniendo exactamente hay la suposición de que él no quiere, al menos es la explicación oficial, que él no quiere confrontarlos para no caer en una vorágine de sangre y fuego como sucedió en el gobierno de Felipe Calderón. Y sin embargo, al no enfrentarlos, bueno, pues tenemos ahora el año más violento de toda la historia del país, con casi 35,000 muertos. Está teniendo, en tal sentido, hay la suposición también en algunos analistas que puede existir cierta pactos o ciertos acuerdos no escritos, no públicos, no oficiales, con los carteles, precisamente para tratar de establecer una especie de tregua, cosa que tampoco está funcionando.
Quiero darle las gracias, Víctor, el tiempo se me viene encima. Seguiremos conversando, indudablemente en México es un país que en este momento está azotado por una violencia terrible, una violencia que no llega a concluir y que cada día va en aumento. Quiero darle las gracias desde el Distrito Federal a Víctor Becerra, del Partido Libertario y analista político. A todos ustedes que han estado en sintonía de 3 a 4 de la tarde con este programa, muchísimas gracias. Gracias a Tony Simón. Les dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. Y mañana venimos por más, por muchísimo más, para que Cuba sepa lo que pasa en el mundo y lo que pasa dentro de Cuba. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo...
La Tremenda Corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5:00 p.m. por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7:00 p.m. por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.